Thank you.
La pasé con ustedes. Hoy la escritura viene de Salmo 23 en su compleción. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla en los dos lados míos. Escuchen la palabra del Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia. Por amor a su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Buenos días. Es muy bueno estar aquí otra vez en mi casa, en la ciudad, con mi esposa. Nosotros crecimos en Fern Creek o de Jeffersontown. Ella fue a Assumption. Yo fui a Whitfield Academy. Nosotros ya llevamos mucho tiempo fuera, pero siempre es divertido regresar y me encanta regresar, predicar el domingo después de Navidad, porque si estás aquí, es como que realmente quieres estar aquí. Son los cristianos comprometidos que yo voy a la iglesia. Espero que no, que no tengan la influenza, pero fuera de eso es como los que sí realmente quieren estar aquí. Así que es muy divertido estar con ustedes y estoy agradecido. Jamal y Amber, yo sé que saben esto, pero tienen dos de los mejores pastores y primera dama, combinaciones en todo el mundo. Y yo, ellos se han convertido en nuestros amigos queridos, su familia en este año, en donde yo hice una transición de ser pastor a una organización sin fines de lucro. Él era un amigo presente, asombroso, viendo cómo está y cómo estoy. Y Amber también cuida tan bien de él. Y ellos obran tanto para sostener a esta iglesia. Y si tienen oportunidad, les animo a que les digan cuánto significan para ustedes. Sé que les aman, pero a veces es bueno saberlo, escucharlo, y piensan en todas las maneras que Dios les ha bendecido por esta iglesia. Les animo a que honren a tus pastores, a tus líderes, y de bendecirles. Yo les bendigo, los honro. La escritura dice que los pastores son dignos de doble honor, y ustedes tienen dos de los mejores. Son tan respetados y amados, y hacen tan buen trabajo, no solamente sirviendo en Sojourn, sino que en todo el mundo. Entonces puedo decir lo mismo de muchos de los pastores y staff personal que sé, pero les quiero dar gracias por todo lo que hacen y vamos a mostrar nuestra apreciación, nuestro aprecio a ellos con aplauso en las maneras que han bendecido a esta iglesia. Déjenme orar por nosotros otra vez y vamos a empezar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias que nos has invitado hoy a adorarte, a ofrecer todos nuestros seres a ti en respuesta con gozo a esta salvación que nos has ofrecido en Cristo. Así que nos ayudes a abrir nuestros ojos y mentes y corazones. Ayúdanos a escuchar a esa voz tan quieta y silenciosa. Espíritu del Dios vivo, ven. Y habla tus palabras para que podamos entender y responder con seguridad y confianza y fuerza para vivir en la plenitud de la vida que viniste a darnos. En el nombre de Jesús pedimos, amén. En esta última década, más o menos nuestra familia, tenemos cuatro hijos ya, 19, 18, 16 y 14, y nosotros hemos hecho como un ritmo anual de poner como dejar un momento en esta última semana del año, ahora que están de regreso de la universidad. Se ha convertido en cómo se ve la estructura y eso, pero tomamos un tiempo de reflexionar en lo que hemos vivido en estos últimos 12 meses, y básicamente hacemos algo así. O sea, se ve diferente. Cuando eran niños pequeños, por favor, que no piensen que esto no es como idílico, ideal. Siempre hay desafíos, pero básicamente algo así. Que nosotros tenemos unos crayones o marcadores o lapiceros, y nosotros le damos a cada uno de los familiares como una línea de tiempo de enero a diciembre. en un papel y creamos como un espacio para recordar las experiencias claves de lo que hemos vivido en este año. Cuando son pequeños, ahora es dibuja algo, pero ahora es como usar palabras y simplemente creamos un espacio, a veces 30 minutos, a veces 15 minutos. De nuevo, cuando eran niños, quizás una hora y encendemos una vela para recordarnos de la presencia de Dios con nosotros y tenemos como un poco de música, de reflexión y le damos una tarjetita a los niños con unas preguntas para reflexionar, por ejemplo, de cuál fue tu memoria, tu recuerdo favorito en este año, qué aprendiste, qué creaste, a quién pudiste servir en este año, o algunas de las decepciones más grandes. Cosas que podemos lamentar y reconocer quizás cosas dolorosas que no pensaba. ¿Qué gratitud puedes tomar de este año? ¿Cómo viste la mano de Dios? ¿Experimentaste su gracia en este año? ¿Cómo creciste espiritualmente? ¿Quién apareció bien para ti o no apareció bien para ti en este año? Quizás una área en donde quieres enfocarte en este año que viene para aprender o crecer y pasamos tiempo de escuchar a Dios juntos y lo que he llegado a apreciar, a valorar, hemos hecho ya más de una década, lo que aprecio, valoro de esta práctica simple, sencilla, es que a lo largo del tiempo es el poder crudo que viene de abrir nuestras almas a Dios juntos, de permitir muchas veces lo que está escondido muy dentro nuestro, de surgir a la superficie de nuestras vidas para que po podamos nombrar y procesar en la presencia de Dios juntos como familia. Y lo que surge en este tiempo de reflexión normalmente es algo mixto. A veces hay risa y gratitud. Ocasionalmente hay como lecciones que hemos hecho. El año que viene, uno de mis hijos tomó una decisión bastante grande después de nuestro tiempo juntos. Esas son cosas que aparecen, que surgen, pero hay cosas difíciles también. Hay lágrimas y tristeza y ira o enojo y soledad, a veces ansiedad, a lo mejor vergüenza o culpa. Si algunos de ustedes fueran atletas cuando crecían, quizás tienen la experiencia de lesionarte durante el juego, pero por la adrenalina que está pasando, no te das cuenta que estás lesionado hasta después del partido y las hormonas empiezan a irse y dices, wow, yo creo que estoy lesionado, mi cordón de la cuerda, pero así se siente a veces, como que ir más lento y dejar que la adrenalina y la dopamina ya se vayan, que se van, pero en vez del dolor físico, experimentamos el dolor espiritual o emocional porque estamos permitiendo a sentir lo que está pasando en un nivel más profundo, que creo que es lo que explica que muchos de nosotros tenemos miedo de tener silencio así. Hicieron un estudio en la Universidad de Virginia hace mucho tiempo cuando las personas estaban aislados en un cuarto, que tenían la opción de estar solos por 15 minutos con sus pensamientos o apretar un botón y experimentar un choque eléctrico y salir antes. Dos tercios de los hombres y un cuarto de las mujeres eligieron el choque eléctrico en vez de estar solo. Y un investigador concluyó de que la mayoría de las personas prefieren hacer algo en vez de nada, aun cuando esas cosas son negativas. Nosotros tenemos terror de estar solos con nuestros pensamientos, aún en la presencia de Dios. No, no es exageración de decir, ahí no hay tiempo más fácil en la historia humana de no hacer caso a lo que está pasando dentro nuestro e ignorar a nuestras almas, que ahora no es un secreto abierto que estamos en una cultura caracterizada en una conspiración virtual contra el mundo interior. Nosotros vivimos en un momento de estar ocupados y la polución del ruido en nuestros ambientes de ciudades y probablemente más profundamente aún la distracción digital. Nosotros vivimos con podcasts y oportunidades de poner nuestros audífonos en vez de hacer una pausa y tener silencio. Muy rara vez encontremos el tiempo, creamos el tiempo, el espacio, la energía para ver lo que está realmente más profundo dentro nuestro, nuestros vecinos, nuestras almas, el centro de la belleza, del significado, de esperanza, la parte más profunda de lo que somos. Entonces, esa es la pregunta que queremos considerar hoy, que quiero que sea el regalo que nosotros demos a nuestros hijos todos los años, que quiero darte a ti, de tener un tiempo de ir más lento, de escuchar a Dios y de preguntar, hacer esa pregunta, ¿cómo está tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que seriamente reflexionó en la condición de tu alma? Eso es lo que tiene que ser la iglesia, ¿verdad? Un lugar donde está seguro, se siente seguro de hacer eso juntos. Entonces quiero ofrecer este regalo por estos próximos minutos de reconectar otra vez con tu alma, de recordarte, quiero recordarte que tienes un alma, porque a veces nos olvidamos de eso. Nos reducimos a unidades económicas, de productividad, nuestro rol de padre, de amigo, de cuidador. Nos olvidamos que tenemos alma, entonces para recordarte que tienes alma, que un alma floreciente es crítico para una vida floreciente y de ayudar también a cuidar de tu alma, porque muchos de nosotros estamos confundidos que si tomamos tiempo de hablar a estas cosas, nuestra alma no sabemos cómo funciona, cómo es y de hecho cómo administrarlo, manejarlo y ofrecerlo a Dios. Si quieres aprender a cuidar de algo, tienes que entender lo que es. Yo tengo tres niños, hijos que manejan, que conducen y cuando tienen la licencia tenemos que ayudarlos. Entonces yo no sé mucho de cómo usar el carro, de cómo funciona, de no chocarlo, porque si no entiendes cómo funciona, vas a arruinarlo de su uso. Y lo mismo aplica a nuestras almas. Si queremos buscar la sanidad, la madurez de nuestras almas, tenemos que entender, empezar con entender qué es el alma. Entonces vamos a ver otra vez al Salmo 23, un salmo muy familiarizado para explorar un poco del terreno del alma juntos. Y quiero empezar con la pregunta, ¿qué es el alma? Que si yo te pregunto, que hablas con tu vecino y explicas lo que es el alma humana, es compleja, pero la invitación del salmista es este, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma o renueva mi vida, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Hay aquí como asumimos o suponemos que sabemos lo que es el alma. Es un salmo probablemente más citado y probablemente menos entendido en todas las escrituras, pero es un pasaje muy amado, probablemente porque el autor, el rey David, habla con un realismo refrescante, tanto sobre la condición humana, tanto sobre la bondad de Dios como sobre la oscuridad y el sufrimiento de un mundo roto. Y utiliza metáforas vívidas, imágenes extraídas de la vida cotidiana y la cultura y la geografía hebrea. Habla de pastor con vara y callado, verdes pastos, aguas tranquilas, senderos trillados, valles oscuros, aceite abundante, morando en el templo. Y lo que quiere hacer es cautivar a su imaginación para que estas verdades canten y bailen en su imaginación en la manera en que se imaginan la realidad. Y quiere que entre a sus cuerpos. Lo que quiero ayudar a traer toda su atención hoy es esa línea en versículo 3. Él restaura mi alma. Esta palabra aquí, alma, es nefesh en hebreo. Vamos a decirlo juntos. Nefesh es una palabra divertida en hebreo. Y se puede traducir de diferentes maneras. Es una de las palabras más comunes en la Biblia. Está usada más de 754 veces en el Antiguo Testamento. Se puede traducir como alma, vida o ser viviente o garganta o con un pronombre como yo o él. Y si haces como una investigación de los orígenes de la palabra en la historia bíblica, podemos esbozar una comprensión más profunda del alma. Por ejemplo, sabes que Dios tiene nefesh. En Isaías 42 dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma, mi nefesh, se complace. Isaías 42, 1. Si vamos al primer capítulo de Génesis, vemos que Dios crea criaturas que o son o tienen nefesh. En Génesis 1:20 vemos criaturas de las aguas. Dice que llénense las aguas de multitudes de nefesh, de seres vivientes. Y por supuesto, el punto más grande de la obra creativa es de crear los seres humanos en su imagen, dice Génesis 2:7, y dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un nefesh. Así que Dios sopla, alienta, sopla su aliento a su espíritu, al polvo, y los seres humanos se ponen vivos. Que son tantos polvos como espíritus, los seres humanos somos de la tierra y del cielo. No es que solamente tenemos un alma, en otras palabras, sino que somos un alma. Somos almas con cuerpo. Entonces, yo creo que una de las traducciones en inglés más comunes de nefesh en inglés es garganta, porque habla de la parte física de nuestra creación. La garganta es una metáfora para la persona completa, como un ser físico y corpóreo. No sé si piensas en tu garganta, si tragas bien ahora, conecta las partes más importantes de tu cuerpo, tu cabeza, tu sistema nervioso, su pecho, su corazón, su sistema circulatorio, todos vienen de la garganta. Tu garganta también habla de tus deseos y tus anhelos cuando dices que tengo sed, que tengo hambre. Y así la Biblia habla de nuestro nefesh, nuestra alma, que nuestro alma tiene sed, particularmente para Dios. Nuestras almas, leemos en Génesis, fueron hechos para unión y comunión y relación con Dios. Y por eso ves el salmista en como Salmo 63, que Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Esa palabra sed es nefesh. Mi garganta tiene sed de ti. Mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Salmo 63. En Lucas 1, María dice: mi alma, psuche, la palabra griega es lo mismo que nefesh, mi alma engrandece al Señor. Y por supuesto, más famoso aún, Jesús dice en Mateo 23: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, tu nefesh, tu psuche, y con tu ser viviente y con toda tu mente. Según Jesús, un humano completamente vivo es alguien que está como morado más con el amor de Cristo, que está lleno del amor de Cristo. Y Jesús nos da un mapa de entender prácticamente de cómo funciona, cómo entra el amor de Dios a nuestra persona completa, usando categorías que cada persona judía en su día, en su época, iban a entender. A mí me gusta el filósofo Dallas Willard, del modelo de la persona humana, en explicar esto, porque puede ser muy complejo estas cosas, pero yo creo que es intuitivo. Yo creo que tengo como un visual, una imagen de esto, si no, lo voy a explicar. Pero básicamente tiene como unos círculos concéntricos. Entonces, el círculo más interno es nuestro corazón, o lo que él llama nuestro espíritu, nuestra voluntad. Se intercambian esos términos. El corazón en el mundo antiguo era el centro operativo que formaba la identidad de una persona y guiaba su comportamiento. En esencia, es nuestra habilidad de elegir y de crear. Después viene la mente, que en la antigüedad se refería tanto a pensamientos como a sentimientos. Y después, otra capa sería el cuerpo, la habilidad de actuar, nuestro impulsos, nuestras neuronas, memoria muscular, sistema nervioso, y todo eso, si vas al círculo más grande, se sostiene por el alma, que es el contenedor de todo lo demás. Nuestra alma es la esencia de quienes somos como seres vivos. Es el nivel más profundo de nuestra vida y poder. Fue diseñada para estar en unión con Dios, de florecer con Él. El alma nos integra y literalmente nos mantiene unidos, armoniza nuestro corazón, las dimensiones varias de nuestras personalidades y nuestro ser. Puedes pensar en el alma como el sistema operativo de una computadora que funciona silenciosamente en segundo plano. No lo notamos hasta que falla o necesita una actualización y ves esa cosita que va rodeando, o pensemos como un arroyo que da fuerza, dirección y frescura de nuestras vidas. Ese es el alma. Dallas Willard dice que lo que gobierna tu vida en todo momento es tu alma. No las circunstancias externas, ni tus pensamientos, ni tus intenciones, ni siquiera tus sentimientos, sino tu alma. El alma es ese aspecto de todo tu ser que correlaciona, integra y revitaliza todo lo que ocurre en las diversas dimensiones del ser. El alma es el centro vital del ser humano. Ahora, les doy este mapa para ayudarte a entender el contexto de Salmo 23. Porque con este entendimiento del alma puedes entender un poco mejor la promesa de Salmo 23 con más profundidad. Y porque la promesa de un alma restaurada, cuando David dice, Él restaura mi alma, mi vida, no está diciendo aquí que nosotros después podemos evitar el valle de muerte, las cosas difíciles, las maldades. No hay nadie que es inmune de tribulación o sufrimiento o pruebas. Todos nosotros vamos a afrontar un diagnóstico en algún momento difícil o salud mental, de una crisis de un familiar o perder nuestro trabajo y ser traicionado por un esposo o amigo, de no aprobar ese examen o estar en ciclos de adicción. Eso es parte de la maldad de vivir en esta vida. Pero la promesa que Él restaura tu alma es esta, porque un alma sana, bien ordenada en relación con Dios, nos permite la habilidad de experimentar lo que yo creo que el salmista dice, una vida floreciente dentro de una vida difícil. Una vida floreciente dentro de una vida difícil. Esa es la promesa de Dios a nosotros como su pueblo, que nuestras almas tienen acceso a todas las cosas en este pasaje, lo que realmente necesitamos. La presencia de Dios junto con nosotros, la bendición de Dios sobre nosotros como sus amados, su promesa de descanso, justicia, silencio, confort, seguridad. Estas son las cosas que necesitamos para realmente florecer, sea cual sea lo que esté pasando a nuestro alrededor. Y lo que hace el alma es que nos da acceso a la obra transformadora de Dios, creativamente transforma la atención, una vida floreciente dentro de una vida difícil y lo convierte en belleza. Te permite tener la capacidad de amar a Dios y de amar a otras personas con todo tu corazón, aun cuando pasas por las realidades dolorosas del Valle de la Muerte. Nosotros lo sabemos intuitivamente porque hablamos del alma así. Una de mis imágenes más favoritas del alma es esto. Si conoce lo que se llama soul food, que es como comida del alma, que la naturaleza ayuda a explicar esto, especialmente en la cultura afroamericana, que de hecho pasa a la esclavitud cuando hablan de las obras. Perdón, de las sobras de la comida de los dueños de las plantaciones y lo mezclaba con sus recetas nativas de África. La comida del alma era la habilidad de mezclar en una manera en que no se desperdiciaba nada y fue de. Era un contenedor que tenía tanto gozo y dolor y transformaba una comida ordinaria a algo que cuidaba el alma. Es lo mismo con la música de sol. Todo está con raíz en la misma cosa. Lo que tenemos con la palabra sol, alma, relaciona en ese nivel profundo. Pero el hecho que nuestras almas necesitan ser renovadas y restauradas nos dice que David reconoce que hay algo que está mal realmente. Nuestras almas dice que están enfermas. Que si un alma sana y bien ordenada nos integra y nos mantiene unidos, entonces un alma desordenada, enferma, nos desintegra y nos desmorona. Esta es la condición humana bajo el pecado y el mal. Cuando intentamos aferrarnos a la vida y al amor y progreso separados de Dios y la presencia de Él y su amor, nuestras vidas se desmoronan. Literalmente, Jesús habló de esto en Mateo 16. Porque ¿de qué le servirá a alguien ganar el mundo entero si pierde su vida? Puedes subir a las escaleras de los negocios, tener todo este poder y ser tan populares y sin embargo perder la esencial de su florecimiento, que es su alma. Las palabras de Jesús de perder tu alma, yo creo que tiene mucho que ver con la condición de nuestras almas y la cualidad de nuestras vidas que el destino de nuestras almas, que muchas veces nosotros pensamos así de este pasaje, que no está mal, pero pensemos en nuestras vidas. Dallas Willard muchas veces decía que un alma arruinado es un alma perdida. Otra vez a tu carro, esa analogía, si está arruinado tu carro, no importa dónde termina. Y si tu alma está arruinado y perdida, entonces la cualidad de tu vida también, la calidad, va a sufrir y vas a terminar en donde tus deseos y anhelos te terminan fuera de la presencia de Dios. Y eventualmente vas a experimentar cuando pase la vida que tu vida se va desviando y la condición del alma que es el problema. Es menos voy a terminar en el lugar oscuro, sino que yo me voy a convertir en una persona que quiere eso para mi vida. Por eso Santiago nos advierte en 1:8, el hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra griega aquí de doble ánimo contiene psique o psuque, el alma que estábamos hablando ahora hace poco. También se puede traducir como doble alma o alma separado. Santiago está diciendo que desintegra, que divide, fragmenta la unidad nuestras almas, que nuestra imaginación, nuestro deseo, nuestros almas, anhelos, que trabajando, obrando en armonía, ahora se separa. El autor John Ortberg dice que cuando mi voluntad se alinea de forma constante, libre, gozosa, con lo que más valoro, mi alma encuentra descanso. Eso es plenitud. Cuando vivo con una devoción a medias, mi alma siempre está tensa. Pedro escribe en 1 Pedro 2, queridos amigos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Pedro habla del pecado como una especie de guerra civil del alma. El pecado rompe la conexión de nuestra alma con Dios y su amorosa presencia y se desata el caos interior, nos sentimos destrozados por dentro, como dice Pablo en Romanos 7, quiero hacer esto, pero me encuentro haciendo esto. No sé si te sientes identificado con eso, que quiero hacer esto, pero estoy haciendo otra cosa. Bajo el pecado, nuestra voluntad se esclaviza, nuestros deseos se inflaman, nuestras mentes se oscurecen y distorsionan, nuestros hábitos y acciones corporales nos llevan a perseguir nuestros propios deseos, nuestras relaciones se alienan con muchos conflictos. El autor Parker Palmer dijo que la vida dividida es una vida herida y el alma sigue llamándonos a sanar la herida. No sé si alguna vez has sentido esa sensación que incluso que no tienes, te cuesta encontrar las palabras adecuadas de que estás, tienes esa sensación que te estás desmoronando o que no puedes recomponer tu vida, sea cual difícil que tú trabajas en eso, y el problema es que hemos perdido el lenguaje, el marco para entender cómo funciona el alma. Entonces, muchas veces no diagnosticamos bien o erróneamente la raíz del problema o pasamos por alto dimensiones clave del problema presente. Hablamos de problemas físicos, mentales, emocionales y relacionales, pero ¿qué pasa con la salud del alma, de nuestras almas? No sé si nosotros tomamos un momento para considerar que es más profundo de lo que nos podemos imaginar. Históricamente, los líderes espirituales y maestros del camino de Jesús dominaban el lenguaje del alma e incorporaban la búsqueda de un alma sana en sus métodos de discipulado. Esto se conoce clásicamente como el cuidado y la cura de almas, de donde proviene la idea del pastor o cura, como dice en el mundo británico, que cuida del alma en su parroquia. No es que suben a la plataforma para enseñarte, sino que ayuda a cuidar del alma. John Wesley, que es el fundador del metodismo, desarrolló el concepto de grupo discipulados, pequeños grupos de 3 a 5 personas que se reúnen para leer y orar y apoyarse mutuamente para convertirse en personas con amor cristiano. Y entrenó a sus líderes hace cientos de años y todavía se hace cientos de años después de empezar cada reunión así. ¿Cómo está tu alma? Y todas las semanas las personas fueron formadas a responder a esa pregunta más profunda de su alma. Entonces yo también te hago la misma pregunta que Wesley hizo a sus seguidores. ¿Cómo está tu alma? Como que realmente, ¿cómo está tu alma? Yo sé que para mí, cuando estoy viviendo con un alma dividido, no sana. Algunas de las formas que se ven para mí o señales que yo experimento agotamiento, que las vacaciones o el tiempo libre no alivian. Tengo una inquietud, inestabilidad, una falta de paz. Adentro siento desconectado de Dios y desconectado de mí mismo, de lo que Dios dice que es verdadero de mí, que estoy creyendo mentiras de lo que me dice que no son de Dios o pecados secretos no confesados que conducen a un comportamiento compulsivo. Yo vivo con unas heridas no resueltas de mi pasado, dominado por el miedo, de la ansiedad. ¿Cómo está tu alma? Esto debe ser el lugar más seguro de ser honestos de lo que realmente está pasando en nuestras almas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él restaura mi alma. Esa es la promesa de Dios para ti hoy. Te ha invitado hoy para restaurar a tu alma, para continuar la obra de renovar tu alma. Entonces, ¿cómo se ve prácticamente de experimentar esa plenitud, una vida floreciente, con un alma floreciente dentro de una vida difícil? Un par de ánimos y después quiero hacer una pausa para orar al final. Mi primer ánimo es que tienes que tomar responsabilidad, asumir la responsabilidad para cuidar de tu alma, ¿verdad? Tienes que reconocer tu alma, acercarte seriamente a tu alma, porque no hay nadie más que pueda hacer eso por ti. Es crítico que entiendas esta verdad cuando eres, ya mientras más grande te pones. Cuando eres niño, hay alguien más que cuida de tu alma, pero así en los 30, los 40, los 50, no hay nada, te das cuenta que no hay nadie que puede cuidar de tu alma, solamente tú. Por eso ves al salmista muchas veces hablando a su alma, porque estás tan desanimado, mi alma, yo he cuidado, aquietado mi alma. Y es verdad de que los recursos de Dios es la gente más grande de nuestras almas, pero también nos invita a ser participantes activos en el proceso. Tú no puedes controlar los resultados, pero sí puedes cultivar las condiciones para prepararte, para recibir cuidado y acceder a los recursos para transformación. Si pensamos en Salmo 1, esa es imagen de una... De un árbol que prosperaba cerca de fuente de agua, que podía prosperar independientemente del clima o del suelo, ya que sus raíces permitían que el agua nutriese constantemente cada parte del árbol. No podemos producir el fruto, pero podemos cuidar las raíces, asegurarnos de que estemos conectados a la corriente y eliminar cualquier elemento del suelo que pueda bloquear el acceso a esa fuente de vida. Esa es nuestra responsabilidad y de nadie más. Así que tenemos que asumir responsabilidad para nuestra alma y reconocer nuestra alma. Y yo creo que más importante aún es escuchar el clamor de nuestra alma. ¿Cuál es el clamor de nuestra alma? El salmista dice de regresar a su casa con Dios, de morar en la casa del Señor para siempre, de morar en la presencia de Dios. Es el clamor de nuestras almas, de regresar a nuestra fuente de vida en Dios mismo. Dios está buscando un hogar en tu alma. Él quiere estar contigo, que tu alma está diseñada a estar vivo en la presencia de Dios. Dios quiere sanar a tu alma y restaurar tu alma. Solamente Dios te puede dar el descanso de tu alma. Entonces, la cosa más importante que podemos hacer para cuidar nuestras almas y de ponerlos bajo la presencia y cuidado del Señor, de ofrecer nuestras almas a Dios otra vez. Si vamos al Nuevo Testamento, Jesús hace como un remix con su propio lenguaje en Mateo 11, de vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Yo voy a restaurar a tu alma, carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es suave y mi carga ligera. En Lucas 5, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso los antiguos cristianos llamaban a Jesús el médico del alma. Si el pecado es una enfermedad que fragmenta, desintegra y agota el alma, entonces el arrepentimiento es como abrirle una herida supurante a un médico para que pueda administrar tratamientos y promover la sanación. Es volver a la casa, al amor de nuestras almas. Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia del primer siglo dijo que, pero nuestro médico es el único Dios verdadero, Jesucristo. Él se sometió a la corrupción para liberar nuestras almas de la muerte y la corrupción y sanarlas y restaurarlas a la salud cuando estaban enfermas de impiedad y malos deseos. La palabra griega para salvación, sozo, también puede traducirse como liberación o rescate o sanación, sanidad o rehabilitación. Cuando lees que Jesús salvó a alguien y luego lo sanó, a menudo lees la misma palabra en el Nuevo Testamento. Jesús desdibujó las fronteras porque la salvación es una forma de sanación tanto física y una dimensión de la salvación. No se trata solamente de nuestra situación legal con Dios, se trata de que nuestra alma, nuestra persona en su totalidad sea sanada por la presencia amorosa de Dios. Así pues, la curación de nuestras almas comienza diciendo que sí a la invitación de Jesús a venir a Él y a seguirle a Él. Jesús llama esto asumir su yugo suave. El yugo de un rabino son sus enseñanzas, su estilo de vida. Este es el llamado a discipulado. En otras palabras, de venir a estar con Jesús. Ese es el llamado a sus discípulos de venir a estar conmigo. El convertirse en como yo, de aprender de mí, de cómo hacer lo que yo haría si yo estuviera viviendo su vida. Ese es el llamado de buscar descanso, de hallar descanso en Jesús, no solamente de tener fe en Jesús, aunque sí tenemos que tener confianza y fe en Jesús, tenemos que confiar en Él, pero tener la fe de Jesús. Puedes tener fe en Jesús y no tener la fe de Jesús. De tener la fe de Jesús es de ver la realidad como Jesús veía la realidad, de experimentar una vida con Dios en la manera que Jesús experimentaba la vida con Dios. Todo está accesible a nosotros por medio de nuestra unión con Cristo. Él comparte con nosotros la posibilidad de tener su vida, de tomar su mapa mental de la realidad, de experimentar la disponibilidad de la presencia de Dios ahora en este momento, de caminar en relación con Él, de escuchar su voz guiándote mientras tú vives tu vida cotidiana, de aprender a obedecer sus enseñanzas, de tomar su vida, de crecer gradualmente en su poder mientras servir a otros en su nombre. Eso es lo que Jesús dice, habitar con Él, de hacer su hogar con Él. Y mientras aprendemos a hacer eso día tras día, nosotros nos amamos, nos reintegramos y tenemos armonía otra vez con el amor de Cristo, nuestras almas y voluntades rendidos a Cristo. Nosotros abandonamos los resultados, dejamos de controlar nuestras vidas y decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y el Espíritu Santo empieza a corregir mi vida, ¿verdad? De que estoy solo en el mundo, de una mentalidad abundante, que tengo esa verdad de que estoy bien porque vivo en el mundo del Padre, estoy bendecido, y después Dios empieza a obrar eso en nuestras vidas con hábitos o disciplinas de solidez, de estar de escritura, de oración, comunidad, generosidad, servicio, y cuando eso empieza a estar en nuestros cuerpos, se convierten en alianzas en nuestra sanidad. Y por fin esta sanidad empieza a desbordar o rebosar en nuestras relaciones. Que la copa de amor que se ofrece al mundo como que viene de nuestras almas orgánicamente, naturalmente, porque estamos conectados a la raíz de Jesús, y se ofrece no solamente a nuestros amigos, a nuestra familia, sino que a nuestros enemigos también. Entonces, yo quiero terminar nuestro tiempo juntos. Eso suena tan bien, ¿verdad? Pero quiero, como más existencialmente, quiero concluir con un tiempo de oración, porque es muy fácil para nosotros de hablar de esto en el abstracto y no conectarlo con el corazón, en el nivel del alma. Entonces, te quiero animar a dejar tus cosas y quiero que intentes a hacer lo que yo hago todos los días, y eso es en empezar mi vida meditando en oración en Salmo 23, porque reconozco que me voy a dormir y me olvido todo lo que hice en el día anterior, y yo supongo que estoy abandonado, que soy huérfano, que no tengo un pastor, un padre que me está guiando. Entonces, la primera cosa que hago en la mañana es despertarme de abrir mi mente, mi alma a esta verdad en Salmo 23 y de caminar por este pasaje. Entonces te quiero animar a hacer eso, así donde estás, de tomar de respirar profundo, de estar en tu cuerpo. Y te quiero invitar a este salmo, de regresar al hogar existencialmente, lo que sabemos que es verdadero, pero que no se siente verdadero en el momento. Tener un poco de silencio. Quiero que escuches estas palabras. Y vamos a entrar a esta escena, no así de manera analítica, sino que espiritualmente dejar que tu imaginación se conecte con tu pastor Jesús, que está invitando a una vida floreciente, un alma floreciente dentro de una vida floreciente. Así que el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Entonces toma un momento imaginándote a Jesús, mira su cara, mira sus ojos. ¿Qué ves? ¿Qué experimentas? ¿Realmente crees que Él es tu pastor? ¿Realmente crees que Él te cuida de ti? ¿Que está contigo? Pasa un momento hablando con Él. ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo se ve su cara? Si estás en Cristo, si eres seguidor de Jesús, ese rostro tiene que ser uno de bendición, que su alma se deleita en ti, que Él está complacido de ti. Toma un momento de absorberlo, de pasar con Él. Él restaura mi alma. Deja tu alma delante de tu creador, de tu salvador. ¿Qué necesita tu alma en esta mañana? ¿Cuál es la condición de tu alma? ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Agotado? ¿Estás llevando no solamente las cargas tuyas, sino que las cargas de tus hijos, de tus abuelos, de tus vecinos? ¿Cargando las heridas de tu pasado? Sintiéndote solo, desanimado, con gozo. Si estás en un lugar bueno, sintiendo mucho gozo, entonces eso es bueno, dejar eso delante de Dios o pasar un momento hablando con Dios de lo que necesita tu alma en esta mañana, nombrando tus deseos delante de la presencia de Dios. Si necesitas confesar tus pecados delante de Dios, ¿qué es lo que necesita tu alma de traer al Señor para estar restaurado? Si hay una invitación que te sientes de Dios, quizás una sensación de algo que tienes que obedecer o actuar, algo que tienes que creer o resistir o de comprometerte mientras caminas en relación con Jesús en esta semana, de obedecer lo que dice, confiar, esta invitación es para tu bien, para tu florecimiento, aun si es difícil, si es duro, si no es lo que tú esperabas. Tenemos que obedecer a las palabras de nuestro buen pastor y comprometernos a seguir a Él. en esta semana. Dios, te damos gracias que tú eres nuestro pastor, te damos gracias por tu presencia con nosotros, te damos gracias que tenemos todo lo que necesitamos, que tú prometiste a guiarnos junto a aguas de reposo, de restaurar nuestras almas, de guiarnos por senderos de justicia, por amor de tu nombre. Te damos gracias que cuando estamos contigo, estamos conectados a ti, nuestras almas se sostienen por ti, que no tenemos nada para tener miedo, nada para comprobar, podemos caminar con seguridad, que tú preparas una mesa delante de nuestros enemigos, que nos unges nuestra cabeza con aceite, que nuestras copas rebosan. Ayúdanos en esta semana, Señor, de creer en nuestros intestinos, en el centro más profundo de nosotros mismos, que solamente la bondad nos persigue todos los días de nuestras vidas y que vamos a morar en tu casa para siempre. Yo te pido por mis hermanos y hermanas que eso sea una realidad vivida en esta semana, no solamente una verdad que a que piensan o que cognitivamente procesan, sino que van más profundo en sus almas, que puedan vivir con seguridad y poder y fuerza mientras van a sus vecindarios y sus relaciones en esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.